Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí, correspondiente a hoy miércoles, ya 6 de noviembre del año 2013, y también hoy jueves, porque este programa se retransmite aquí en Radio Martí este jueves. Precisamente esta noche madrugada tendremos el placer de trabajar para ustedes aquí en Al Duro y Sin Guantes como productores Patricia Martínez y el muchachito de Washington, Virginia y Maryland, Héctor Carrillo. Nuestro técnico de sonido, el chinito Osmar Martínez. Su familia es de allá de Hong Kong, pero básicamente se crió en la capital cubana. Y tendremos el placer de trabajar para ustedes aquí en el Duro y Sin Guantes, Orlando Guajiro Peña, quien les habla, Edemio Navas González. Así que buenas noches, Guajirito. Y bueno, un saludo también para Rafael García Toledo, quien se tomó el día libre. Y a nuestro gran amigo José Pepe Lacayo, quien se encuentra disfrutando de unas excelentes vacaciones.
Sí, ahí en Jalía, en Okeechobee Road, ahí está.
Buenas noches, Guajirito.
Pero bueno, déjame decirte, Demio, que Patricia es de Lawton, La Habana, el señor Carrillo de
un Washington, Maryland y Virginia.
De Virginia, sí. Y el chinito de San Gil de la Queen, y el Guajiro Peña, de la capital de Cuba. ¿Qué te parece?
El Balcón de Oriente,
las Balcón Tunas. De Oriente, ajá. El pueblo de Cucuelambé.
Déjame decirte que cuando yo pasaba por las Tunas era un problema, tenía que pedir pasaporte.
Muchachos.
Bueno, antes de entrar en nuestro primer segmento de la noche del béisbol de las Grandes Ligas, vamos a informarles a todos los ganadores del sorteo de las Grandes Ligas que Patricia y Héctor Carrillo los van a estar llamando a partir de hoy miércoles para rectificar sus datos personales. También la dirección de cada uno de los ganadores, por supuesto, sus números de teléfono y otros detalles. Así que, por favor, aquellos que no dieron un número de teléfono, les pedimos de parte de Patricia y nuestro gran productor, Carrillito. Que se comuniquen con nosotros.
140 libros.
Llamándonos al 305-437-7088. Así que de parte de Patricia y también Héctor Carrillo, que por favor a aquellos ganadores allá en Cuba con motivo de la Serie Mundial, que ganaron diferentes premios aquí en Radio Martí, que llamen a este teléfono a Patricia o Carrillo, y bueno, ellos están esperando.
Es para ratificar, para poder solo mandar, ¿no?
El teléfono, Guajirito, es 305-437-7088, y tanto el chinito como Patricia y Carrillo están dispuestos a recibir las llamadas y, por supuesto, no tienen que pagar nada porque Radio Martí les paga estas llamadas desde nuestra querida islita de Cuba. También Jaimito Almiral Jr. está atento a las llamadas aquí a el programa Al Duro y Sin Guantes.
Esos son los ganadores. ¿Y claro, qué te parece?
Si yo los ganadores que no dejaron su número de teléfono ni su dirección. ¿No es así, okay, Patricia?
Ajá. Ok, ya que estamos hablando de los ganadores, ¿usted quiere hablar de los ganadores de los premios de hoy? De los más valiosos, el más valioso.
Aún no se han dado, Guajiro, pero ya hay favoritos. Hay
una lista finalista. Miguel Cabrera, el más valioso.
Claro. Está entre los tres finalistas, acuérdate.
No, ya eliminaron.
No es el más valioso todavía.
Tiene 80 puntos por arriba.
Yo diría que tiene el 99.
Vamos a seguir.
Sí. Bueno, ¿qué te parece, Guajiro? Antes de entrar en este tema, si pasamos a nuestro primer segmento de la noche aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ahora, Guajirito, sí, ya estamos en la pelota, pero antes vamos a saludar a un gran amigo nuestro, a Jaimito Almiral Jr., el hijo de Jaime Almiral, ese gran pinareño,
Sí, de Pinar
100% de vuelta abajo.
Vegueros, Jaimito. Esos son los vegueros.
Bueno, a Jaimito siempre le fue a vegueros, a forestales también, porque me decía de que fue fanático del equipo Forestales en los años 80 y 90. ¿No es así, Jaimito?
Tú sabes que Jaime Amaya Jr., su papá, una persona mucho mejor
excelente.
Que él, 20 veces. Pero este muchacho sabe mucho. Tiene un
es especialista en computadoras.
No. Y en los celulares. Tiene un celular. En el celular te puede buscar una cerveza Heineken y se la toma ahí.
¿Y tú por qué tú crees que le dicen, en vez de Jaimito, le dicen Heineken?
¿Cómo es eso, Jaimito? Bueno, Demio, yo menciono y tú sigue. Va, sí. Ya mencionamos a Cabrera. Y los Yankees, el regreso del año a Rivera. ¿Qué pasó?
Sí. Comenta bueno, efectivamente, Guajiro, el pelotero venezolano, un ex Marlin, Miguel Cabrera, quien milita en el equipo Tigres de Detroit, tiene oportunidad de nuevo de repetir como jugador más valioso de la Liga Americana al ser nombrado hoy miércoles uno de los tres finalistas del premio en la votación anunciada por la Asociación de Escritores de Béisbol de aquí, de Estados Unidos. El tercera base del Detroit tiene como integrantes al primera base del Baltimore, Chris Davis, y al jardinero de los Angelinos de California, Mike Trout, quien ha sido finalista del premio en sus dos primeras temporadas de Grandes Ligas. Pero yo me inclino, por supuesto, por encima de Chris Davis y del propio Mike Trout, de que de nuevo va a ganar Miguel Cabrera el premio al jugador más valioso.
Ok, el que sigue. Mariano Rivera, el combate del año. ¿Se lo merece o no se lo merece?
Creo que se lo merece porque ya le dijo adiós al béisbol de las Grandes Ligas, pero también está Liriano como regreso del año, me dice Héctor Carrillo.
Sí, señor. ¿Y qué pasó con Liriano? Con los Piratas, que después de haber tenido cuatro temporadas buenas, se lastimó y el año pasado fue un fracaso. Y este año vino, puso los Piratas de Pittsburgh con unos números y al final perdieron. Fue escogido el más sobresaliente de la Liga Nacional.
Sí. Bueno, Guajiro,
Francisco Liriano.
Sí. A propósito, en el viejo circuito, la Liga Nacional, el primera base del equipo de Arizona, Paul Goldschmidt, el jardinero central del Pittsburgh, Andrew McCutchen, y el catcher de Puerto Rico y miembro del equipo de San Luis, Yadier Molina, han sido elegidos los finalistas para ganar el premio al jugador más valioso por la Liga Nacional. Así que uno de los tres, Goldschmidt, Molina o McCutchen, va a ganar este prestigioso premio de las Grandes Ligas.
Ok, viene ahora lo que todo el mundo está esperando. De Villa Clara o Santa Clara, el José Fernández, novato sobresaliente de la Liga Nacional. Quiere decir con esto que ya Sporting News lo nombró el novato del año. 54 claro. Puntos. Ahora, el día 11, van a elegir el novato del año y el más valioso en la Liga Nacional. ¿Qué sí. pasa con Fernández?
Bueno, a propósito, José Fernández, el pitcher de aquí de los Marlins de Miami, es uno de los finalistas para ganar este año el premio Cy Young como mejor pitcher por la Liga Nacional y también está nominado en la boleta como novato del año. A propósito, en los otros dos ganadores que pudieran, bueno, recibir este premio Cy Young en el 2013, uno es del San Luis. Adam Wainwright estuvo en la Serie Mundial, lanzó muy bien durante la postemporada, también durante la campaña regular. Y el otro finalista para ganar el premio Cy Young de la Liga Nacional es un pitcher del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, quien precisamente ganó este premio Cy Young en el año 2011 con el equipo
de los Dodgers. Y está peleando con la efectividad, es el único que le ganó a José Fernández, 1.87 por 2.19.
Sí.
Ahora viene otro, para que tú sigas hablando. Max Scherzer ganó 21 juegos con el Detroit en la Liga Americana, el sobresaliente. ¿Cómo tuvo eso?
Bueno, precisamente los resultados de esta votación, Guajiro, se van a anunciar la próxima semana en un programa especial que se transmitirá por el canal de televisión de Grandes Ligas.
El día 11, ¿no?
Y comenzará el lunes de la próxima semana, que se dará a conocer a los novatos del año en la Liga Nacional y la Liga Americana y terminar el jueves de la próxima semana con los ganadores de los jugadores más valiosos. Pero como tú señalaste, Max Scherzer este año fue el único lanzador en las Grandes Ligas en obtener 21 victorias. El año pasado, un jugador de aquí, de Miami, quien milita en el equipo de los Nacionales de Washington, G. González, el cubano-americano, ganó 21 partidos, el único en las Grandes Ligas, sin embargo, no ganó el premio Cy Young. Ahora,
se lo dieron a
los finalistas para el Cy Young por la Liga Americana son Max Scherzer del equipo de Detroit, Yu Darvish del equipo de Texas, pitcher de Japón, y también hay otro japonés finalista, Isachi Iwakuma, de los Marineros de Seattle. ¿Qué te parece?
Por primera vez en 4 o 5 años, Verlander no aparece ahí.
No aparece.
Ok, vamos a seguir con el que tú mencionas. Los Dodgers con Puig. Clayton Kershaw, el mejor pitcher de la Liga Americana, zurdo. ¿Qué es la posibilidad de llevarse a Sayón?
Bueno, el lanzador de los Cardenales de San Luis, Shelby Miller, es favorito para ganar el premio al novato del año por la Liga Nacional, pero sobre él está otro cubano, Yasiel Puig y José Fernández. Yo me inclino de que la orden pudiera ser José Fernández, el novato del año, segundo para Yasiel Puig y tercero para este pitcher de los Cardenales, Shelby Miller. Y en cuanto a la Liga Americana, el pitcher del Tampa, Chris Archer, es favorito, pero también hay otros dos que realizaron tremenda labor este año en la Liga Americana. Will Myers.
Ese es el novato del año.
Sí. Olvídate. Del equipo de Tampa, y también está el torpedero cubano de Detroit, José Avispita Candelita Iglesias.
Bueno, yo, él lo va a mencionar, el problema de él tuvo en dos equipos y no jugó al principio, cierto, lo pusieron el Boston en tercera base, jugó bien. Lo cambiaron cuando vino el problema del dopaje del cierrestor de los Detroit por 50 juegos. El Detroit tuvo la suerte de coger a Vispita en una transacción de 5 peloteros y lo pusieron a jugar inmediatamente y se volvió loco. Hizo 2 jugadas. Por cierto, no le dieron la mejor jugada de las 10 del mes porque un árbitro, Brian Peña, que echando por Detroit en el playoff, bloqueó a Brian Peña en tercera base y no pudieron tocar el corredor y fue quieto. Y como chiste pusieron eso, pero la segunda jugada fue cuando el Papi Ortiz, que le juegan cargado la segunda detrás de primera, el señor de segunda, y metió un fly entre el señor y el left field, y Avispita salió corriendo, metió el guante, ¡boom!, y cogió la bola, eso fue espectacular. Quedó en segundo lugar como la jugada del mes. No solamente eso, ya se había llevado el número uno anteriormente, como 15 días antes, una jugada espectacular, que dice Leland, su manager, que él nunca había visto una cosa que se pareciera a eso, y yo tampoco. Así que vamos a ver, va a coger puntuaciones, pero no necesariamente, porque él y Puig no jugaron regular todo el año. Eso sí le complica un poco la situación.
Bueno, Guajiro, después estaremos hablando de los managers, pero quería repetir el teléfono para todos aquellos allí en Cuba que ganaron diferentes premios en la Serie Mundial de las Grandes Ligas, que terminó recientemente con victoria para el equipo del Boston sobre el San Luis. Todos aquellos que ganaron premios y que, bueno, no dieron el teléfono tanto a Patricia como a Carrillito, nos pueden llamar a este teléfono. Ahí están Carrillito y también Patricia esperándolos para gentilmente obtener sus teléfonos, los detalles de su dirección, los datos personales. Y bueno, pueden comunicarse con Patricia o con Carrillito al 305-437-7088. Vamos a repetir el teléfono, Guajiro. Dispara. 305-437-7088.
Lo voy a repetir en español también yo. 305-437-7088. Ahora despacio. 305-437-7088. Por favor, no dejen de llamar y de gratis. Patricia paga, ¿ok?
Bueno, Guajiro, me acaba de entregar una nota Héctor Carrillo de última hora, donde el equipo de los Cachorros de Chicago de la Liga Nacional va a presentar mañana a Rich Rentería como nuevo manager. ¿Qué te parece? Rentería estaba como coach allá en el equipo de los Padres de San Diego. Tiene 21 años el señor Rentería. Y bueno, se retiró en 1996 jugando para el equipo Rojos de México, allá en la Liga Mexicana de Béisbol. Así que
bueno, Rentería no tiene que ver nada con
los de Barranquilla.
Nada, no, absolutamente nada. Pero yo pienso que tiene que tener más de 21 años porque jugó bastante pelota.
Tiene 51 años.
51 años. Sí. Okay.
Bueno, vamos a hablar de los finalistas en cuanto a managers en las Grandes Ligas. Finalistas para ganar el
premio.
Dispara,
que yo te voy a decir quién es.
De dirigente del año. Vamos a comenzar con Bob Melvin, del equipo de Oakland. Intentará convertirse en el primer manager en repetir con el galardón de la Liga Americana y ganador de 3 premios en total. Te vas por Melvin, Guajiro, porque además han sido nombrados por la Liga Americana Terry Francona de Cleveland y John Farrell, que es el manager que dirigió este año el equipo del Boston.
Primer año
la
dirigiendo.
Serie Mundial, sí.
yo pienso que ahí debe haber otra persona. Si no ponen a Lillard, están cometiendo un error que 5 años seguidos ha llevado al club. Melvin, 2 años, pero Lillard se retiró perdiendo 2 años seguidos. Primeramente el año pasado le partió la cabeza a Oakland, específicamente al Melvin, el manager de Oakland. Y este año volvió también a hacerlo. Yo pienso que Lillard debía estar en el grupo ese como uno de los mejores managers. Pero Terry Francona, después de haber ganado 2 series mundiales al equipo de Boston, que hacía 80 y pico de años,
que no ganaban
por un problema de disciplina, lo botaron.
Sí.
Y vino a Cleveland con un equipo que del montón y lo puso en el playoff.
Sí.
Así que vamos a ver, eso va a ser difícil ahí.
Bueno, en cuanto a
mencionaste, manager de Boston hizo un trabajo excelente,
sí,
pero lo que hizo la Serie Mundial no tiene que ver nada con lo que...
Ya es aparte, sí, claro. Bueno, en cuanto a la Liga Nacional Guajiro, el cubanito de aquí de Miami, Freddy González, de los Bravos de Atlanta, Clint Hurley del Pittsburgh y Don Mattingly de los Dodgers de Los Ángeles han sido finalistas para ganar el premio a Manager del Año por la Liga Nacional. Y precisamente los Managers del Año serán anunciados el martes de la próxima semana.
Ahí hay un señor que le va a hacer una mella y no aparece en lo que tú mencionaste, Heller, de los Piratas de Pittsburgh, después de 24 años,
sí,
llevó el equipo hasta el final y se merece que lo nombre el manager del año. Igual que el cubano, que tuvo todo el año, cuando dijeron play ball, ganó. Se puso 2 juegos, 3 juegos, 11 juegos. Y cuando vino el juego de las estrellas, tenía 12 juegos arriba. ¿Pero qué pasó? Que volvieron a perder, como el año anterior también, y llevan 3 o 4 años perdiendo. Y yo creo que cuando pierden, influye mucho, y el que gana le dan el voto. Yo no sé si se lo merece. Aquí se ganó el manager del año cuando lo votaron aquí de los Marlins, por una frescura del dueño, ¿no? Se puso bravo y el problema, tú sabes, de Ramírez en el shortstop,
sí,
y lo votaron. Pero ese año lo nombraron manager del año.
Sí.
Así que yo, eso va a ser difícil ahí este año. Hay buenos managers. En la Liga Americana tú mencionaste por casualidad a Joe Girardi. Es
no,
un trabajo
no
sin
finalista,
tener equipo.
No es finalista Girardi.
Oye, eso, qué fenómeno.
Sí. Bueno, vamos a repetir el número de Patricia y Carrillito. Todos están esperando de que nuestros amigos oyentes que ganaron diferentes premios se comuniquen con Carrillo y con Patricia. Lo pueden llamar al 305, es el código aquí en Miami, 437-7088. Y desde Taguayabán, allá en Villa Clara.
Un saludo especial.
García nos llamó, ha brindado su número de teléfono allá en Cuba para si alguna persona de los ganadores quiere ponerse en contacto con ella y dar su información. Y ella después se los hará llegar tanto a Carrillo como a Patricia Martínez. Así que bueno, si no se pueden comunicar con el 305-437-7888, Tania García, allá en Villa Clara, estará recibiendo gentilmente las llamadas a su teléfono, que es el 42-48-63-38, allá en la parte central de Cuba. La tierra de Rolando Arrojo, Arrojo es de San Juan de los Lleras, pero Tania García es de Villa Clara, de Taguayabán.
Y Santi Espíritu está por ahí también, porque Arrojo jugó hoy.
Santi Espíritu está más al
¿pero Arrojo no jugó hoy?
Al este. Arrojo jugó con Villa Clara.
Ah, yo me saqué
y también jugó con Enequeneros en una temporada con el
¿pero
equipo
cuántos años
de
jugó
Matanzas?
Donde está tu socio.
Con Villa Clara jugó alrededor de 5 o 6 años y una temporada con el equipo
¿y Santi Espíritu?
De Matanzas.
Okay.
No, él no jugó con Santi Espíritu, ¿no? Fue Maels Rodríguez. Fue Maels.
Los dos son amigos.
Claro.
Estuvieron aquí en probado contigo, ¿no? Pero te voy a interrumpir y después dar el teléfono, eso que es interesante.
El teléfono de Tania, vamos a repetirlo. Tania García, ya en Villa Clara, 42-48-63-38.
Yo quería decirte una cosa que no se puede pasar por alto de José Fernández. Oigan esto, José Fernández puso unos números de ensueño en Grandes Ligas a la edad de 20 años, 2-6, oigan esto, con efectividad de carrera limpia de 2.19 segundos en todo el béisbol, solamente detrás de Clayton Kershaw. Ponchó 187 en 172 innings. Terminó líder en la Liga Nacional en menos hits permitidos, 111, y los contrarios solamente batearon 182, solamente superado por un novato del año que fue una sensación con los Dodgers, el señor Hideo Nomo. Demio, tú estás viendo esos
nombres. Japonés, claro.
¿Tú te acuerdas de aquello?
Hideo Nomo le ganó a Cuba en 1988 en el Campeonato Mundial de Béisbol en Italia, cuando en la final Cuba,
fue,
lanzando René Arocha, le ganó en la final a Estados Unidos.
¿Quién fue el novato del año ese año? Nomo, que con los Dodgers pichó un 0 y 0 carrera, después lo cambiaron para el Detroit y también pichó el
segundo. Y coincidió en Tampa con Rolando Rojo.
Exactamente.
Hideo Nomo.
Así que...
Bueno, Guajiro... El último viernes, el equipo de los Yankees le ofreció un contrato de una temporada más al capitán de este equipo de los Yankees, Derek Jeter, por $12 millones. Pero la nómina de los Yankees pudiera recibir todavía a peloteros por el valor de $97,710,000. Así los Yankees puede desembolsar todavía unos $80 millones en el resto de su plantel, sin exceder el llamado impuesto de lujo que se va a cobrar en el año 2014. O sea, los Yankees pudieran contratar todavía unos cuantos jugadores. Me imagino que van a ir por lanzadores, aunque bueno, hay muy pocos en el mercado, ¿no?
Estás hablando de los Yankees. El señor Mariano Rivera se retiró y va a recibir el premio de Odio y Mayo conjuntamente con Petit el día 25 de enero. Eso, Odio y Mayo, el famoso legendario pelotero, que le están dando el premio a estos dos muchachos por el comportamiento que han tenido durante su carrera. Así que los Yankees están haciendo algo que se merece para Mariano Rivera y Petit, que se retiraron todavía joven, haciendo un trabajo bastante bueno.
Sí, especialmente precisamente, Mariano Rivera. Claro, los Yankees quieren renovar contratos con tres agentes libres. El segundo base de República Dominicana, Robinson Cano, el pitcher japonés Hiroki Kuroda y Curtis Granderson. Y también este equipo de los Yankees necesita, Guajiro, cubrir lagunas en su plantel después de quedar eliminado por segunda vez en 19 años de la serie playoff. Aunque este equipo de los Yankees estaría interesado en lanzadores que sean agentes libres, así como el receptor de los Bravos de Atlanta, Brian McCann, quien tiene mucha fuerza.
Bueno, los Yankees siguen en problemas. Tú me ayudas en esto también. La Asociación de Peloteros de Grandes Ligas está investigando un caso de que el señor cantante y representante de Cano le regaló una sortija. Oigan esto.
Un reloj.
Un reloj. $33,900.
Un Cartier.
Un reloj que es un clásico. Se llama Cartier Classic Function. Oigan esto. Y eso es prohibido porque tú solamente puedes, cuando tú representas a un pelotero, regalarle $500. Lo están investigando y si eso es cierto, el cantante que se llama Jay-Z, fue a Cuba a cantar también, ¿te acuerdas?
Sí, estuvo en Cuba.
Pero tú sabes dónde fue Cano. Señores, estamos perdidos. El día del cumpleaños se fue para Bélgica con este señor a celebrar.
Bueno, dejó el frío que hay en Bélgica.
Sí, dejó sus queridos hermanos, su patria, el día del cumpleaños. Y la mamá de él llorando porque no lo habían invitado. ¿Qué te parece?
Sí.
Por favor, Edemio.
Bueno, Guajiro, antes de irnos a una breve pausa aquí en Radio Martí con el boletín de noticias, vamos a recordarles el teléfono. Aquí están Carrillo y Patricia, esperando sus llamadas, aquellos que ganaron diferentes premios. Y bueno, nos enviaron su dirección y el número de teléfono. Pueden llamarnos al 305-437-7088 o también pueden comunicarse allá en Cuba con Tania García en Villa Clara al 42-48-63-38. Bueno, mis amigos, vamos a hacer una breve pausa aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí. Al regreso estaremos ampliando el tema del béisbol. El Guajiro Peña tendrá su segmento ¿Dónde están y qué hacen? Hablaremos de tenis, de boxeo, de baloncesto y otros deportes. Así que una pausa y regresamos.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
El resumen deportivo del día está en Antena Live, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Mis amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí. El Guajiro quería hablar de el deporte de los puños.
Bueno, yo quería hablar porque se lo prometieron y yo no estaba muy, pero tú me hablaste a mí de la pelea de este muchacho que estaba...
Ismael Mike Pérez con Abdusalamo, fue el ruso.
Yo leí el artículo. Madison Square Garden, han peleado cubanos. Beniquín Pared, que falleció, una pelea grandísima, pero también de Santiago de Cuba, José Mantequilla Nápoles tronó y Gavilán tronó la ciudad de Nueva York. Sí. Pero la noticia que salió hoy, quería que tú abundaras en eso, que conoces más bien. Tú me habías hablado que estábamos en Europa y yo te critiqué un poco. Digo, no, Europa no pelea con nadie. Se fajó con un ruso. Le arrancó una oreja a piñazo, le rompió no sé cosa y él está grave en un hospital.
Está en coma en Nueva York.
Dándole piñazo al ruso, se fracturó la muñeca derecha y también la boca y los dientes. Pero que la televisión quiere, si se salva el ruso, volver a pelear, porque la ciudad de Nueva York renació en Madison Square Garden.
Yo vi esa pelea a través de la televisión y el cubano demostró grandes condiciones. Un poco que en el segundo y cuarto round se confió Ismael Pérez, es de ahí de Santi Spiritus. Y bueno, después se recuperó el espirituano, ganó todos los rounds, excepto en el noveno, cuando comenzando ese asalto, le conectó un gancho derecha por debajo de la cintura ahí a Abdusalamo, el ruso, y le quitaron un punto, ¿no? Pero básicamente en el noveno round lo perdió Ismael. Y después en el décimo hubo un intercambio grandísimo durante dos de los tres minutos, en el cual, bueno, salió adelante en ese asalto el cubano Ismael May Pérez. Fue tanta la golpiza el cubano al ruso de que al terminar la pelea lo llevaron a un hospital allá en Nueva York y, bueno, aún ha mejorado, pero está todavía en malas condiciones. Está en una situación crítica el ruso Abdusalamo. A propósito de boxeo, Guajiro, Alexander Alexeyev es otro peleador de origen de lo que era la disuelta Unión Soviética. Aunque nació en Tashkent, allá en Uzbekistán, Alexander Alexeyev ha hecho su carrera como profesional básicamente en Hamburgo, Alemania. Recordarán de que de ahí de Tashkent era Rufak Rizkiev, el Tigre de Tashkent, aquel peleador que visitó Cuba en el Cardín del año 74 en Camagüey. Ese mismo año, en agosto, participó representando a la disuelta Unión Soviética en el primer campeonato mundial amateur de boxeo, efectuado entre el 15 y el 31 de agosto del año 74, ahí en Vía Blanca y Boyeros, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Y bueno, llegó a la final el Rufak Rizkiev y derrotó al Nastak, el rumano, el mismo que había eliminado a otro peleador cubano, al santiaguero Alejandro Montoya. Así que este muchacho, Alexander Alexeyev, es de Tashkent, allá en Uzbekistán, y va a combatir el 23 de este mes de noviembre allá en Bayer, en Alemania, contra el actual campeón del peso crucero, el cubano Juan Pablo Hernández de Pinar del Río, que es el campeón en esa categoría por la Federación Internacional de Boxeo. Pero Juan Pablo sale favorito para ganar esta pelea ante el ruso Alexander Alexeyev. Ruso, uno dice ruso, pero en realidad es de Uzbekistán, de lo que era la disuelta Unión Soviética.
Ok, una pregunta que todo el mundo se pregunta, la historia de tantos campeones antes de la revolución que dio Cuba, profesionalmente hablado, creo que son 7 campeones.
Entre ellos el niño Valdés, el hombre que comía mapitejas en Cuba.
El niño Valdés nunca fue campeón y por eso no, esa es la pregunta que iba a hacer. Este muchacho se... peso pesado.
Ismael Pérez.
Exactamente. Tiene posibilidad de ser el primero en la historia después de tantas glorias que Cuba dio profesionalmente habiendo boxeo y después que terminó el profesionalismo. Hubo una cantidad que no tenemos tiempo aquí para... son 50 y pico de años las que figuras estelares. Pero hay que tomar en cuenta que nosotros de Camagüey dimos a Gerardo González. ¿Sabe quién es?
Kik Gavilán, claro.
Ok, gracias. Te estoy chequeando porque tú estás fallando últimamente, ¿sabes? Así que te estoy chequeando.
Dice el chinito por interno que él de vez en cuando entra a YouTube y ve las peleas de Kik Gavilán.
Sí.
El camagüeyano.
Yo vi varias de él cuando solamente había radio en blanco y negro y peleaban cada un mes. Y él tenía el bolo punch que le pusieron aquí. Los viejitos se volvían locos por verlo en televisión. Entre ellos Guajiro Peña y Regino Otero en paz descanse. Pero mira, el caso de eso, el niño Valdés tuvo a punto de ser el más valioso.
Con Rocky Marciano por poco pelea.
No, pero Rocky no quiso. Pero Rocky falló no quiso. El hombre del bistec. Sí. Tenía un comercial en Sam Cooke comiéndose un bistec. Yo como bistec para hacer... Lo pusieron de sparring contra el señor Marciano. ¿Y tú sabes lo que hizo ese animal?
No,
lo
noqueó.
Sí. Y después Marciano le dijo, yo no,
no
que,
para contigo,
que lo saquen de aquí. ¿Tú sabes lo que es eso? Uh-huh. Por eso no, a lo mejor podía haber sido,
claro.
Pero nunca le dieron la oportunidad.
Bueno, hay unos cuantos cubanos que van a combatir ahora entre noviembre y diciembre, entre ellos Guillermo Rigondó, el Santiago, bicampeón olímpico, campeón mundial del
peso. ¿Y Gamboa qué pasa?
Gamboa va a combatir también en diciembre y Erislandi Lara lo hará el 7
lleva
de diciembre próximo
en
Atlantic City.
¿Cuándo va a pelear ese hombre?
Va a pelear pronto. Bueno, Guajiro, ¿qué te parece si ya nos vamos a nuestro próximo segmento, precisamente tu sección? ¿Dónde están y qué hacen con Orlando Guajiro Peña?
Y va, después han bateado un jonrón.
Soy guajiro.
Bueno, el segmento mío va a ser dedicado a los cubanos que triunfaron este año en Grandes Ligas porque se merecen, ya pasó todo y hay que seguir mencionando de béisbol algo para que los fanáticos sepan que nosotros damos noticias de los cubanos. Yo especialmente me alegro mucho cada vez que un cubano triunfa. Y aquí van algunos detalles de algunos peloteros. Un cachecito de aquí de Miami, Grando, fue uno de los escopeteros hasta que lo cogieron y lo suspendieron con dopaje por 50 juegos. Y terminó jugando con el San Diego muy bien. Después, Yonger Alonso, con el equipo también de San Diego. Primera base. Martin, ese gran pelotero, creo que de Santa Clara, me parece. Jugó una pelota, tuvo un año tremendo con el equipo de los Texas Rangers. John Jay, en la Serie Mundial. Centerfield, con el equipo de que perdieron con el Boston, el equipo de San Luis. Gio González, pitcher de Hialeah. Señores, qué clase de pitcher zurdo. No como el año pasado. El año pasado ganó 21, como dijo Demi ahorita, y le dieron el mejor pitcher con 20 a Dickey del equipo de los Mets. Ávila, nación Hialeah, de familia allá del Cotorro. Un fenómeno como catcher, muchacho este jovencito, patea la zurda. Y Peña, Brian Peña, que fue cambiado del equipo de Kansas City. Y cuando se lastimó Ávila, jugó una cantidad y batió 300 y pico en ese proyecto, en ese tiempo. Brian Peña. Sánchez, con los Piratas de Pittsburgh, primera base, estuvo aquí con los Marlins, tuvo una temporada muy buena. Y aquí viene estas dos siguientes son los escopeteros, son tres, pero estos son dos escopeteros. Puig, le enseñó a los muchachos mayores que ganan millones y millones de dólares por muchos años, qué es lo que hay que hacer para que algún equipo gane. No solamente bateando y fildeando y tirando, sino riéndose en el camerino, haciendo chistes, y cuando lo hacía, alguna cosita que no le gustaba, lo sacaban y lo criticaban. Los peloteros del equipo de los Dodgers siempre lo apoyaron, los mexicanos y los americanos, incluyendo Martin, el manager. Dice, eso se llama la alegría que tiene en su corazón por jugar pelota, y se lo merecía. José Fernández de Santa Clara, Puya de Cienfuegos. Señores, yo ahorita lo dije con Edemio, no hay piche. No hay piche que con 20 años haya hecho lo que hizo este muchacho y los números que puso con un equipo que no le ganaba a nadie. Eso es historia. Si no le dan el novato del año, están haciendo un crimen, una injusticia grandísima. El señor Céspedes, por segundo año, llevó al equipo de Oakland a un campeonato. Perdieron con el Detroit el año pasado, después de haber ganado el último juego. Céspedes le ganó a Texas Rangers, que habían ganado 4 años seguidos, en el juego número 162. ¿Quién fue uno de las bujías con un doble? Céspedes, abrió el nine al octavo y ganaron. Y también la Vispita Iglesia, poniendo el nombre en alto de todos los señores en la historia que han pasado por aquí. Ossie Smith, Willy Miranda, el señor Aparicio Vizquel, por mencionar algunos. Son fenómenos puestos como uno de los mejores fildeadores en la historia. Dice Lila, que se retiró en marcha, señores, yo no podía creer lo que estaba viendo. Yo tampoco cuando lo vi. Una jugada que se tiró de nalga cuando la tumbó la bola y del suelo por detrás, tiró con la mano de la pelota por detrás de la espalda y tiró bien a segunda y sacó out. Y Iglesias Después solamente hizo la segunda jugada, que quedó segundo como chiste, porque se lo dieron un umpire que evitó que Brian Peña tocara el corredor en tercera, porque el umpire se cayó sobre tercera y lo bloqueó. Escobar, el mejor shot de la Liga Americana, no se lo dieron. Hizo 7 errores, solamente mejor en todo, y no fue él. Y Rodríguez, sin Rodríguez, el compañero de él, con Tampa, también de aquí de Jalía. Por cierto, que Jalía tiene 7 peloteros que nacieron aquí, hijos de padres
cubanos. Entre ellos, Al Ávila, el receptor del Detroit.
Sí, señor. Así que no estabas oyendo, porque ese fue el que le puse bien grandote.
Claro.
Bueno, eso es todo. Así que seguiremos informando de mejor de algunos peloteros que... Quería hacer una noticia, que a lo mejor tú no la tienes.
Dime.
Ok. En el año 1900...
Acuérdate de Rafael García, a tu lado te está escuchando.
Sí, sí. No, saludos, Rafael. Tú sabes que le estoy tirando cambio de voz.
Ten cuidado, Rafael.
Pero
cuando
algo de voceo me tumba. En el año 1965 se abre la octava maravilla del mundo, el Astrodome de Houston.
El Astrodome, que yo tuve la posibilidad de ir ahí en el año 98-99.
Fuiste muy tarde. El señor Orlando Peña, el año 65, pichando para el Detroit... vi a Alcalán ser el segundo pelotero en el campo de entrenamiento.
Pero bueno, en el 65
pero tú sabes nacido. ¿Quién fue el primer jonrón? ¿Tú sabes quién fue el primer jonrón en el 65? Uh-huh. Los Yankees y Houston fueron en juego de exhibición y el primer pelotero que metió un jonrón por el center field.
¿Te lo dieron a ti, Guajiro, ese jonrón?
No. Se llama Mickey Mantle.
Ah, pero no te lo dieron a ti.
Quiere decir que dos jerarcas. En esa época, Alcalán no es segundo de nadie nunca en el béisbol. Y Mickey Mantle, la sensación, fueron los primeros que en el campo de entrenamiento en el año 65. Traigo esto porque votaron ayer. Ayer votó los fanáticos de Texas para que no se haga una
mira, cosa de mira quién está ahí, Charles Finley.
Sí, ¿se murió?
No.
¿No? quería hacer un lugar para convenciones y votaron en contra. Quiere decir que con esa votación ayer el público se va a destruir el estadio de la Octava Maravilla, lo van a destronar.
Sí.
Y eso es historia ya. Así que lleva desde el año 9 años que no participa en nada, está cerrado. Y si votaron que no poner un convention hall, como le llaman aquí,
sí,
para actividades y buscar center, dinero, lo van a demoler. ¿Sabes cómo lo demolan? Con dinamita.
Claro. Bueno, Guajiro, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes? Al regreso estaremos hablando de baloncesto y de atletismo, también de tenis y, por qué no, de fútbol.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada noche, en Martí Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Bueno, Guajiro, ya estamos en el segmento de García Toledo, Rafael, el baloncesto, porque mañana jueves aquí en Miami se va a efectuar un esperado partido, Los Ángeles Clippers contra el Miami Heat. Esto va a ser mañana jueves a las 7 aquí en Miami. Después que anoche el equipo Miami Heat vino de atrás para derrotar al equipo de Toronto. Así que victoria de Miami Heat, 104-95. LeBron James terminó con 35 puntos. En tanto, Brook López, finalizó con 27 puntos. Este cubano-americano, un gigantón, en el triunfo de Brooklyn de Nueva York, 104-88 ante el equipo de Bruno Tokars, el quinteto Jazz de Utah. Y en los otros partidos de anoche, Indiana superó a Detroit, Charlotte le ganó a Nueva York, Phoenix superó a New Orleans, los Lakers de Los Ángeles perdió contra el Dallas 123-104. El equipo de las Espuelas de San Antonio dispuso del Denver, Houston derrotó al Portland y Sacramento perdió ante el Atlanta 105-100. La tabla de posiciones, al menos hasta la jornada de anoche, Guajiro, en esta recién comenzada temporada de la NBA 2013-2014, Filadelfia está en primer lugar en la Conferencia del Este, en la División del Atlántico, con 3-1. Le siguen Toronto, Brooklyn y Nueva York, así como el Boston. En la División Central, Indiana tiene 4-0, se mantiene invicto, seguido por Detroit, Cleveland, Milwaukee y Chicago. En tanto, en el sudeste, el Miami Heat, el actual campeón, aparece con 3 victorias y 2 derrotas. Le siguen los quintetos de Orlando, Atlanta, Charlotte y Washington. En cuanto a la conferencia oeste, en la división del noreste, Minnesota está de líder, seguido por Oklahoma City, Portland, Denver, Utah. Y en el Pacífico, Los Ángeles Clippers, que mañana estará jugando aquí en Miami contra el equipo local con 3-1. Comparten ahí el primer lugar Los Ángeles Clippers, Phoenix y Golden State, seguidos por los Lakers y Sacramento. Y por último, en la división del sur oeste, Houston está de líder, seguido por San Antonio, Dallas, Memphis y el quinteto de New Orleans. Y bueno, Guajiro.
Un momentico, sí, amigo. Sí. Usted está hablando de basquetbol. Oigan lo que hizo LeBron James anoche. En 162 juegos, en la primera parte, oye esto, Yayo, que tú sabes de basquetbol. En la primera parte, en 162 juegos, hizo 10 puntos en la primera parte. Reconectorio, sí, que nadie se la puede acercar. Así que LeBron James sigue poniendo
números y récords
a la edad que tiene, increíble. Tú sabes lo que son 162 juegos y en la primera parte
anotando 10 puntos en el primer cuarto.
Por favor, te hace quieto.
Bueno, Dairon Robles recientemente participó en competencias atléticas allá en el viejo continente por Luxemburgo, ¿no? Y bueno, está de regreso en la capital cubana. Está muy contento ahí con Santiago Antunes, su entrenador. Dice el velocista cubano Dairon Robles, campeón olímpico de los 110 metros con vallas, que se encuentra en La Habana preparándose para futuras competencias, pese a que a principios de año dejó la selección de Cuba y después fue vetado por la Federación Cubana de esa especialidad. Dice que estamos entrenando con vistas a la gira atlética de invierno y somos cubanos, estamos entrenando aquí en La Habana y creemos que tenemos el derecho a participar en competencias como cubanos, dijo a EFE su entrenador Santiago Antunes. El técnico cubano explicó que están entrenando en terrenos abiertos de la capital cubana ya en el Parque Lenin y esperan realizar la preparación hasta diciembre próximo y llegar en óptima forma a los torneos de invierno. En cuanto al tenis, Guajiro, hoy miércoles el español Rafael Nadal derrotó por 7-6 y 7-6 y ya avanzó a las semifinales de Londres al superar a Stanislav Wawrinka y va a terminar el año como número uno en la clasificación mundial. Y el equipo atlético de Madrid goleó al Austria-Viena y se aseguró el primer puesto de su grupo para sellar el pase a los octavos de final de la Copa UEFA, la Liga de Campeones de Europa, al igual que el Barcelona, que superó en el Camp Nou allá en Barcelona al Milán en el reencuentro con el gol de Leo Messi, el argentino. Los dos equipos españoles se unen al Bayern de Múnich y al Manchester City, que ayer martes ganaron sus partidos y matemáticamente ya están clasificados a la siguiente ronda en la Liga de Campeones.
Ok, Ademio, la noticia que tú querías escuchar. Machiro Tanaka, el pitcher japonés de 25 años que ganó 24 juegos sin perder en la liga japonesa, fue a pichar en el playoff y en el sexto juego que perdió, pichó 160 lanzamientos, perdió juego. Y el próximo día, oigan eso, 160 lanzamientos, y aquí te pichan 80 y te levantan en una tonada. Y el próximo día, si ustedes estaban dudando, lo trajo el manager de relevo y pichó 15 lanzamientos para salvar el juego.
Sí.
Entonces, los que están interesados, como el equipo de los Yankees, las Angelinas Medias Rojas de Boston y varios equipos, están dudando si hacerle una oferta hasta averiguar si no dejó el brazo en esos dos días.
Sí.
¿Qué tienes ahí?
Bueno, Guajiro, el cubano Luis Fonseca, jardinero derecho de los Mayos de Navojoa, fue elegido como el mejor jugador de la semana en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico por su elevado promedio ofensivo de 518. Fonseca, originario de Nueva Gerona, allá en la Isla de la Juventud, sobresalió por su promedio y con sus dos dobles, un cuadrangular y seis carreras impulsadas, fue elegido el jugador más valioso en la semana que terminó ayer martes. El pelotero de Nueva Gerona es segundo en hits con 29 y el quinto bateador más oportuno con media de 419 con peloteros en bases, señaló la agencia EFE a martinoticias.com.
Cuando tú eres famoso, te ponen los ojos sobre ti y la envidia en el mundo. El señor Puig, el caso de las 97 millas fue desestimado por la corte de ahí de Chattanooga, que decían que estaba manejando por 97 millas por hora. Señores, solamente iba a 50 millas por hora, 80 kilómetros.
Sí.
Y eso fue barbaridad lo que hablaron la prensa. Decían, ese es un borracho, ese es un loco, porque 97 millas. Resulta que el juez dijo, toda la policía de Chattanooga se pusieron de acuerdo y lo cogieron por el radar con 50 millas solamente. ¿Qué te parece, Daniel?
Sí.
Así que Cienfuegos, estén tranquilos, que Puy no es ningún loco, ¿ok?
Bueno, vamos a saludar a nuestro colega Jesús Rojas, que va a estar a las 11 de la noche, también los boletines aquí. Jesús Rojas, como siempre, siguiendo la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, sobre todo el equipo del Licey, donde militan tres peloteros cubanos, entre ellos
el
pitcher de Pinar del Río,
el equipo Licey,
José Ariel Contreras.
Hay tres cubanos ahí, ¿no?
Hay tres cubanitos ahí, me dice Jesús Rojas, dice que es fanático número uno de este equipo Tigres.
¿Tú sabes que ese apellido Rojas no te suena a ti?
Jesucito, claro, Jesús Rojas.
¿Por qué?
Decano aquí en Radio Martí.
Felipe, Jesús.
Alú
y el, Rojas. Y el rey del Hit.
Sí, Jesús es medio primo ahí de.
No, pero
de
como lo hace, son familia.
Sí,
Felipe Rojas Alú.
Sí, primo por parte de padre. Así. Bueno, los vigilantes de Texas ya al menos tienen a otra firma. Acaban de sellar su contrato con el receptor de este equipo de Texas, el boricua Giovanni Soto, para la próxima temporada por $3,050,000. Y Lloyd McClendon fue contratado ayer martes como manager del equipo de los Marineros para la próxima temporada.
Exacto.
Y Kendry Morales acaba de recibir buen contratico, Guajiro. Sí, el próximo año va a ganar $14,100,000.
No es nada, debían
darle
dos o tres años porque ya volvió a jugar. Y otra cosa, para tu buen entender, Edemio.
Sí.
Tú sabes que el equipo de Kansas City, el que estaba hablando de traer a Peña de nuevo, pero el Detroit le dijo que de esos cero, porque va a ser el segundo y sustituto de Ávila por mucho tiempo, el muchacho joven.
Brian Peña, el gran amigo de Junior Escobar.
Los hermanos se criaron en La Habana juntos y cuando se fue uno al otro no se hablaron nada y cuando se escapó Brian Peña dijo, ¿dónde está mi amigo? Y la gente seguía buscando a Escobar, lo seguían ahí por Prado y en el túnel. Y decía, no me sigan, yo no me voy a ir a ningún lado. Y a los tres días se desapareció y fueron a jugar a Grandes Ligas los dos con el equipo.
Bueno, Guajiro, desde Villa Clara, me dice Patricia y también Carrillito, que se puedan comunicar con Tania García allá en Villa Clara, aquellos ganadores de los premios en la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Pueden llamar a Tania, ahí en la parte central de Cuba, al 42-48-63-38. Llaman a la señora Tania, le dan su teléfono, su dirección, y bueno, después Tania, de una u otra forma, se va a comunicar con Carrillito.
Y oye esto, Yuridez de Balcón, de Falcón, en Villa Clara, saludos para todos y a todas las peñas de Cuba. Yuridez, Mucha felicidad a ti allá en Falcón. Eso queda en Santa Clara, ¿no?
Sí, Villa Clara, en la parte central. Bueno, Guajiro, de esta forma llegamos al final de nuestro programa El Duro y Sin Guantes en Radio Martí. Esta noche tuvimos el placer de trabajar para ustedes como productores Héctor Carrillo y Patricia Martínez. Nuestro técnico de sonido, el chinito Osmar Martínez. Y bueno, Guajiro, mañana estaremos ampliando el tema de los posibles contratos peloteros cubanos en las grandes ligas. Hay unos cuantos que están por firmar, entre ellos Odrizamer de Spain, agente libre, ya está en Barcelona, España.
Y tú sabes,
y le pudieran dar 20, 25 millones
fácil. Hace una semana me dijiste, y yo di la noticia, que hay como 15 peloteros en Santo Domingo cubanos que se han asilado, están viviendo en Santo Domingo.
Y tuvimos el placer de trabajar para ustedes.
Orlando Peña.
Y por acá, Edemio Navas González. A todos, buenas noches, buenos días. Y recuerden, este jueves a las 7 de la noche aquí en Radio Martí, otro programa de Al Duro y Sin Guantes.